Buenas tardes, República de Colombia, Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, a los 7 días del mes de julio del 2025, siendo la 1:36 de la tarde, la legatura se constituye en audiencia pública para los efectos que establece el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso en la acción de protección al consumidor financiero promovida por el señor John Alexander Barrios Medina en contra de Banco Davivienda S.A. y Compañía de Seguros Bolívar S.A. con número de expediente 2024-134-52 y radicado 2024-08-9854. La presente audiencia se adelanta en cumplimiento de la fecha y hora convocados en auto que consta en el plenario y la dirige Lorena Salinas, profesional de la legatura, debidamente acreditada a través de autodesignación incluida en el expediente. La audiencia se desarrolla de manera virtual a través del sistema de videoconferencia de Microsoft Teams, disponiendo la grabación del actuado de conformidad con lo previsto en el numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registro que forma parte integral de la presente acta. Esta grabación tendrá las veces de un documento público, por lo que se les advierte el uso de sus datos personales. Les doy la bienvenida a las partes y les concedo el uso de la palabra para que, por favor, se presenten. Parte demandante. Doctora Mabel.
Buenas tardes, señoría. Buenas tardes para todos los presentes. Mabel Yarín Cuellar Sánchez, actuando como apoderada de la parte demandante. Gracias.
Gracias, doctora María Alejandra.
Muchas gracias, su señoría. María Alejandra Maya Chávez, identificada con cédula de ciudadanía número 24337925, expedida en la ciudad de Manizales, abogada inscrita, portadora de la tarjeta profesional 165984 del Consejo Superior de la Judicatura, actúa como apoderada especial de Compañía de Seguros Bolívar S.A.
Gracias, doctor Huelvas. Doctor, no tiene audio.
Hola, buenas tardes para todos, perdón. Me presento, Enrique Huelvas Galván, con cédula de ciudadanía 1010-21807, la cual es CIBO, y portador de la tarjeta profesional 435462. Asisto en mi calidad de apoderado sustituto de Banco de Vivienda. Muchas gracias.
Se da constancia que las partes, los apoderados aquí pues identificados, ya se encuentran reconocidos al interior del proceso. Habiéndose surtido las etapas correspondientes en cumplimiento con lo establecido en el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, la Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia. Antecedentes y actuación procesal. El señor John Alexander Barrios Medina, actuando a través de su apoderado, promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de Banco Davivienda S.A. y Compañía de Seguros Bolívar S.A. con las siguientes pretensiones. Que se ordene el pago del saldo insoluto de la obligación adquirida por el señor Barrios Medina al Banco de Vivienda S.A. por parte de Compañía Bolívar, Compañía de Seguros Bolívar S.A. Si resultara remanente después de pagado el capital de la deuda, se ordene el pago a favor del señor Barrios Medina de la obligación número 3942. Surtido el traslado de la demanda dentro del término, las entidades demandadas contestaron la demanda derivados 013 a 017, proponiendo excepciones de mérito, excepciones que escorrió la apoderada del demandante mediante memoriales que reposan a derivado 019 del expediente, ingresando el expediente al despacho mediante informe secretarial que reposa a derivado 020. De este mismo modo, se llevaron a cabo las audiencias correspondientes al artículo 392 del Código General del Proceso. Consideraciones. En primer lugar, téngase presente que conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surgen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público. En ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480 del 2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En este orden y verificada la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme con los artículos 58 de la Ley 1480 y 24 del Código General del Proceso, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre John Alexander Barrios Medina con Banco Davivienda S.A. como deudor de dicha entidad tomadora del contrato de seguro de vida deudor con Compañía de Seguros Bolívar S.A. en virtud de la tarjeta de crédito tomada por el demandante y posteriormente el denominado Credit Express con dicha entidad. Por lo que, atendiendo a las pretensiones, atendiendo que las pretensiones van encaminadas principalmente a la afectación del contrato de seguro de vida deudor, que fungió como garantía adicional de las obligaciones crediticias tomadas por el señor demandante con Banco de Vivienda S.A., certificados individuales en los que fue asegurado en su amparo de incapacidad total y permanente por el dictamen de la Junta Médico-Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército el 23 de noviembre del 2023. Se tiene que hay dos certificados individuales, el primero donde consta Banco de Vivienda como tomador y como beneficiario oneroso y como asegurado el señor John Alexander Barrios Medina, con una vigencia del 5 de abril del 2019 al 21 de mayo del 2024, el cual amparaba la tarjeta de crédito Visa terminada en 3942 por un valor asegurado de 19.541.464 pesos. Asimismo, el segundo certificado individual, el cual tenía una vigencia del 21 de mayo del 2024, sin fecha de terminación de la vigencia, en el que nuevamente funge como tomador y beneficiario oneroso Banco de Vivienda S.A. y el señor Barrios Medina John Alexander, el cual buscaba, como asegurado, el cual buscaba amparar el crédito terminado en 1601, denominado Credit Express, y el valor asegurado es de 19.879.550 pesos. Les pido un segundo que viene. Descendiendo al caso en concreto, se tiene que la controversia tiene por fuente la afectación del amparo de incapacidad total y permanente de las pólizas de vida grupo deudor que amparaban las obligaciones. Tarjeta de crédito Visa terminada en 3942 y Credit Express terminado en 1601, con base en el dictamen de la Junta Médico-Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército del 23 de noviembre del 2023. La aseguradora funda su excepción en que el demandante obtuvo un dictamen de pérdida de capacidad laboral superior al 50%, no, a que el demandante no obtuvo un dictamen de pérdida de capacidad laboral superior al 50% en vigencia de las pólizas, pues tenía un dictamen previo al 2019 que dictaminaba una pérdida de capacidad laboral del 25,71%. Adicionalmente, manifiesta que el dictamen no fue emitido por EPS ARL en Junta Regional de Calificación y que el demandante, después del dictamen de noviembre del 2023, continuó laborando, por lo que no se configuraban las condiciones para reconocer el amparo. Se evidencia que la controversia respecto del contrato de seguro de vida grupo deudor, el cual se encuentra regulado en el título quinto del libro cuarto del Código de Comercio, disposiciones de las cuales se debe resaltar el artículo 1045, que establece como elementos esenciales del mismo el interés al interés asegurable, riesgo asegurable, prima o precio del seguro y la obligación condicional, consistente de esta última en que una vez consumado el riesgo asumido por la compañía de seguro, surge para la misma la obligación de indemnizar o pagar la suma asegurada según corresponda, así como a las establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 del 2010 y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar en materia de protección al consumidor la Ley 1328 del 2009 y el no regulado por esta por la Ley 1480 del 2011. Atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regular. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones, el artículo 1056 del Código de Comercio faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo a los parámetros económicos, legales y técnicos propios de la actividad aseguradora, pudieran éstas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos que estén expuestos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados y el patrimonio de la persona asegurada. siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entren a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición de amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones a las coberturas. Figure esta respecto de la cual sea del caso precisar, tiene la virtualidad de restringir o delimitar los riesgos asumidos por la entidad aseguradora en el sentido de que a pesar de que se materialice el hecho configurativo de riesgo para la póliza, no nace un derecho al asegurado beneficiario frente al citado contrato y en consecuencia de la correlativa obligación del asegurador de indemnizar o reconocer el valor asegurado según sea el caso. Condiciones estas que, al ser convalidadas por el tomador de seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen ley para aquellos conforme lo prevén los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Ahora bien, dado el escenario de protección constitucional en que se ejerce la acción de la referencia y partiendo de los planteamientos efectuados por los supuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dadas por la aseguradora ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro les permita a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero, de las que da cuenta el título primero de la Ley 1328 del 2009. Por lo que sea del caso, reiterar lo expuesto. Por lo que sea el caso, reiterar lo expuesto por esta superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que le resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que para la protección de los consumidores estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en sus artículos 100 a 184, así como la Ley 1328 del 2009, en particular las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, de conformidad con lo dispuesto en el literal B y C de este artículo. Y es que atendiendo al interés público que cobija la actividad aseguradora, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales en protección al consumidor que resultan de imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financieros protegidos durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo 5 de la misma ley. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente al cumplimiento por parte de la entidad a que ello se dedica profesionalmente de los deberes especiales que le son exigibles correlativos al beneficio que ésta recibe por la prestación de su servicio. Bajo el anterior marco conceptual, téngase presente que el acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor cuya prevalencia tiene sus cimientos desde la Constitución misma, cuando el artículo 78 estatuyó que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Postulado que se desarrolló en el ya varias veces citado título primero de la Ley 1328, donde a su vez se destaca dentro de la contratación financiera la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular que la que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado, para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio. Al punto que el incumplimiento de la obligación da derecho al consumidor financiero de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones según el mismo contrato deba cumplir. De allí la importancia que, en relación con el contrato de seguro, no solo de la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino del conocimiento y oportunidad que las mismas deba brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras. Esto con el fin que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado en un tercero como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores a quienes corresponde conforme al literal B del artículo sexto de la norma en comento que dispone informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, sobre las condiciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores, que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear y dentro de ello y dentro de, y todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada. Y es que en cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir información cierta, veraz y oportuna a fin de menguar el desequilibrio existente entre las entidades financieras y la aseguradora con el consumidor financiero. En palabras de la Corte Constitucional, derecho a información en el sistema financiero y asegurador, prohibición de cláusulas y prácticas abusivas. El acceso completo, veraz y oportuno a la información, que es una condición elemental inherente a toda actividad de consumo, adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero, en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en el que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información una de las herramientas claves para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplea abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. De lo anterior ha de sumarse lo referente a la debida diligencia que se requiere de las entidades vigiladas, soportadas en el principio contenido en el literal A del artículo 3 de la Ley 1328 del 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes. A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban información y/o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de las operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. C. Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos y obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Así las cosas para el caso en cuestión. Para el caso en cuestión, no solo se debe estar a las disposiciones que regulan el contrato de seguro, sino a las que establecen las condiciones de la actividad dentro de que se enmarca el de protección al consumidor, de más aplicable en el presente caso, atendiendo a que el actor, al ser asegurado, tiene la calidad de consumidor, máxime cuando el desconocimiento o insatisfacción de obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y en la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso en concreto atendiendo la competencia de esta delegatura. Definí el citado marco normativo y atendiendo a que el demandante manifestó que desde que tomó la tarjeta de crédito y posteriormente les voy a pedir un momento, me están solicitando acceso para la audiencia que tengo de las dos, entonces voy a unirme y decirles que me esperen un momento y ya vuelvo con ustedes. Les agradezco, doctores. Vamos a continuar entonces con la lectura del fallo. Definido el citado marco normativo y atendiendo a que el demandante manifestó que desde que tomó la tarjeta de crédito con Bancolombia, con Banco Davivienda, no supo que fue vinculado al contrato de seguro de vida grupo deudor tomado por Banco Davivienda para sus tarjetavientes, no conoció las condiciones de dicho contrato de seguro desde la vinculación y no firmó ningún documento para su vinculación. Del mismo modo lo manifestó para el Credit Express, pues cuando lo llamaron por parte de la entidad financiera le dijeron que las condiciones eran las mismas que tenía con la tarjeta de crédito y no suscribió ninguna documental adicional. Lo anterior se pudo extraer del interrogatorio de parte practicado al demandante. De las documentales que fueron allegadas con los escritos de contestación de la demanda, no se evidencia la constancia de entrega de la información correspondiente a los contratos de seguro de vida deudor objeto del presente litigio. Ni siquiera se aportó información correspondiente a los documentos que hubiera suscrito el demandante para la solicitud del seguro. Por otro lado, de acuerdo con las manifestaciones de las representantes legales, Por otro lado, de acuerdo con las manifestaciones de las representantes legales de las entidades demandadas, se verificó que para ninguno de los dos productos suscritos por el demandante con Banco Davivienda se requería que el consumidor suscribiera una declaración de asegurabilidad. Visto lo anterior, se ha demostrado para el presente caso que la aseguradora no demostró su cumplimiento del deber de información, situación relevante para la resolución de fondo de la controversia contractual, toda vez que el demandante conoció las condiciones del contrato de seguro, cuando conoció la información por parte de sus compañeros de trabajo y posteriormente por la reclamación que realizó ante Banco de Vivienda S.A. para afectar el contrato de seguro, con base en su diagnóstico de pérdida de capacidad laboral desde noviembre del 2023, por lo cual desvirtúa la prosperidad de la excepción titulada como cumplimiento del deber de información por parte de Compañía de Seguros Bolívar S.A. por la aseguradora. Dicho lo anterior, se evidencia que la controversia encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantado ante la materialización de un riesgo asegurado. La delegatura se estará para su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador tanto al asegurado beneficiario como a la aseguradora en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo estas las que corresponde al asegurado de demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Visto lo anterior, se entiende que la entidad financiera tomó una póliza de vida grupo deudor que ampara como asegurado tarjetavientes y consumidores del Credit Express, quienes pagan la prima de dicha póliza con los extractos de los productos de acuerdo con las documentales remitidas con el escrito de contestación de la demanda, como los extractos, que de conformidad con la certificación por el demandante estuvo asegurado de la siguiente forma. Inicialmente hay una vigencia de un seguro que busca amparar la tarjeta de crédito terminante
Doctora,
en
qué
9.42
lo
con
inter qué
vigencia.
pe qué pena que le interrumpa, doctora. No sé si es mi internet o es el suyo, pero yo oigo a veces al final un poquito entrecortado. Le pregunto a los otros apoderados si les pasa lo
Doctor, ¿me
mismo o si no
confirma?
para conectarme desde el celular. No es mucho, pero sí se oye entrecortado. Hay pedazos y me preocupa que la parte importante no la pueda oír.
Doctor, vuelvas, doctora,
Bien. Doctora,
me
a mí
confirma,
me
por
pasó
favor.
el mismo inconveniente
Sí.
solo en una ocasión, pero el resto lo he escuchado perfecto.
Igual, doctora.
Doctora Mabel. Bueno, pues doctora María Alejandra, no sé si quiera intentar conectarse desde otro dispositivo. Yo la verdad la escucho y la veo bien, entonces no
Pero
sé.
entiendo que al doctor Vuelvas también le pasó. Voy a seguir, o sea, qué pena la interrupción, pero quiero
No,
advertir que.
si vuelve a pasar lo mismo, por favor me informan para pues que revisemos la conexión, ¿de acuerdo?
Y gracias.
Entonces, como les mencionaba, el demandante estuvo asegurado de la siguiente forma. Inicialmente hay una vigencia de una póliza desde el 5 de abril del 2019 al 21 de mayo del 2024 que buscaba asegurar la tarjeta de crédito Visa terminada en 3942 con un valor asegurado de 19.541.464 pesos. De acuerdo con el requerimiento oficioso hecho a las demandadas, se allegó el condicionado de la póliza vigente para el año 2019, el cual establece el amparo de incapacidad total y permanente de la siguiente forma. Mediante convenio expreso entre la aseguradora y el tomador, la aseguradora otorga el amparo de incapacidad total y permanente cuando así se indique en la carátula de la póliza. Cuando este amparo sea otorgado, se entenderá como incapacidad total y permanente la sufrida por el asegurado como resultado de una lesión, enfermedad o accidente que le genere la pérdida de un 50% más de su capacidad laboral y le impida total y permanentemente realizar su ocupación habitual u otra cualquiera compatible con su educación, formación o experiencia. Dicha incapacidad se considera siempre y cuando se presente con posterioridad a la fecha de ingreso de la póliza, no haya sido provocada a sí mismo por el asegurado y su calificación corresponda a una pérdida igual o mayor al 50% de su capacidad laboral, la cual deberá estar certificada y en firme por la ARL, EPS, AFP del asegurado o la Junta Regional de Invalidez. El segundo certificado individual de seguro tiene una vigencia desde el 21 de mayo del 2024 y no tiene fecha de terminación de la vigencia. Sin embargo, busca amparar el crédito terminado en 1601, producto Credit Express, con un valor asegurado de 19.879.550 pesos. De este modo, de acuerdo con las condiciones que fueron remitidas por las demandadas en los escritos de contestación de la demanda, se tiene que el amparo de incapacidad total y permanente para esta vigencia se redactó de la siguiente forma. Mediante convenio expreso entre el asegurador y el tomador, la aseguradora otorga el amparo de incapacidad total y permanente cuando así se indique en la carátula de la póliza. Cuando este amparo sea otorgado, se entenderá como incapacidad total y permanente la sufrida por el asegurado como resultado de una lesión, enfermedad o accidente que le genere la pérdida de un 50% o más de su capacidad laboral y le impida total y permanentemente realizar su ocupación habitual u otra cualquiera compatible con su educación, formación o experiencia, la cual deberá estar certificada y en firme por ARL, la EPS, la AFP del asegurado o la Junta Regional de Invalidez. Para el presente amparo de incapacidad total y permanente se entenderá como fecha de siniestro la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. De acuerdo con la redacción de los anteriores amparos, los hechos de la demanda, el dictamen de pérdida de capacidad laboral aportado por el demandante y posteriormente corroborado con la información remitida por la aseguradora, después de haber requerido al ejército para que allegara información respecto de la del dictamen de la Junta de Pérdida de Capacidad Laboral, la fecha del dictamen es del 23 de noviembre del 2023, por lo que se entenderá dicha fecha como fecha de estructuración. Encuentra el despacho que el estudio se realizará únicamente de cara a la obligación de tarjeta de crédito, pues de cara a la póliza del Credit Express no se configuró ningún siniestro en dicha vigencia. Recordando las citadas disposiciones establecidas en el artículo 1056 del Código de Comercio, siendo la redacción del amparo el desarrollo de la facultad de la aseguradora de limitar el riesgo que asumió, sumado a que constituye en ley para aquellos, conforme lo prevén los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, sin perjuicio de lo anterior, procederá al despacho a desglosar cada uno de los elementos del amparo que no se cumplen de acuerdo con lo manifestado por la aseguradora. Respecto de la pérdida de más del 50% de la pérdida de capacidad laboral, encuentra el despacho que, sin perjuicio de que el demandante en el año 2013 hubiese sido dictaminado con una pérdida de capacidad laboral del 25,75 del 25,71%, fue la pérdida de capacidad laboral de noviembre del 2023, la cual dio origen a un porcentaje que asciende al 50%. De esta forma se encuentra consignado en el dictamen aportado por el demandante, el cual está consignado de la siguiente forma. C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral. Le produce una disminución de la capacidad laboral del 28,42%, del 72,29% restante, ya que tiene junta médico laboral anterior número 62789 de fecha del 25 de septiembre del 2013 con disminución de capacidad laboral del 25.71% y disminución capacidad laboral acumulada para un total del 54.13%. De acuerdo con las condiciones, se establece que el riesgo que asumió la aseguradora, pues precisamente asumió el riesgo del 50, de la pérdida de capacidad laboral del 50%. Y en ese sentido, eso fue lo que se materializó en vigencia de la póliza. Y de acuerdo con lo verificado el acervo probatorio, en este sentido, no existía al momento de la suscripción de la póliza un hecho cierto, es decir, que la aseguradora asumió el riesgo en las condiciones en que se encontraba. Segundo, que dicha disminución ocurra con posterioridad a la vigencia de la póliza. Encuentra el despacho que la vigencia de la póliza en mención iba del 5 de abril del 2019 al 21 de mayo del 2024, razón por la que efectivamente el siniestro ocurrió dentro de la vigencia de la póliza, toda vez que, el dictamen de pérdida de capacidad laboral ha llegado por la parte demandante, tiene fecha de estructuración del 23 de noviembre del 2023, por lo que encuentra el despacho que efectivamente el siniestro ocurrió en el marco de la vigencia de la póliza objeto de litigio. Tercero, que dicha pérdida le impida total y permanentemente realizar su ocupación habitual u otra cualquiera compatible con su educación, formación o experiencia. Ahora, teniendo en cuenta que, como se manifestó anteriormente, hay un incumplimiento del deber de información, encuentra aprobado el despacho que no se le explicó al demandante las condiciones del amparo y teniendo en cuenta la Ley 1480 del 2011 en su artículo 34, se establece que, interpretación favorable, las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de manera más favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las cláusulas no favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean. Del mismo modo, el numeral tercero del artículo 37 de la Ley 1480 del 2011 establece que, en los contratos escritos, los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguro, el asegurador hará entrega anticipada al clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se interpretará favorablemente al demandante respecto de que la acreditación del siniestro se dará únicamente con la acreditación de la pérdida de capacidad laboral del 50% y sin que esté condicionado a la imposibilidad de continuar ejerciendo sus labores, toda vez que el análisis del acervo probatorio se tiene que no se le explicó ni se le entregó el condicionado de la póliza con antelación al demandante. De conformidad con lo evidenciado en el presente proceso, se tiene que el demandante sí demostró la ocurrencia y cuantía atendiendo a la carga del artículo 1077 del Código de Comercio, por lo que surge la materialización de un riesgo y a su vez la obligación condicional de indemnizar por la aseguradora para el 23 de noviembre del 2023, fecha del dictamen de pérdida de capacidad laboral allegado por el demandante. En este sentido, y de acuerdo con el extracto allegado por la entidad financiera demandada, el saldo de la tarjeta de crédito para el 23 de noviembre del 2023 ascendía a 20.227.465.000 pesos. Sin embargo, teniendo en cuenta que el valor asegurado era de 19.541.464 pesos, esta suma deberá ser asumida por la aseguradora demandada al no haberse probado la excepción de inexistencia del siniestro por el amparo de incapacidad total y permanente de la póliza que amparaba el crédito, la tarjeta de crédito terminada en 3942. Del contrato de seguro se tiene que se pactó entre el tomador y la aseguradora que el pago será dirigido a la entidad financiera como beneficiario oneroso. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato de seguro de vida grupo deudor es proteger el patrimonio del tomador o beneficiario. Sin embargo, en el presente proceso se demostró que si bien la obligación de la tarjeta de crédito fue pagada con un crédito express adquirido por el consumidor demandante en el mismo banco, novando la obligación y creándose una obligación diferente que fue amparada con otro certificado individual de contrato de seguro vía grupo deudor que también se pretendió afectar en la presente controversia, se evidencia que a la fecha respecto de la tarjeta de crédito cuyo pago fue objeto del amparo de la póliza de seguro que nos ocupa, fue extinguida con la obligación precitada, situación que lleva a concluir que respecto de la tarjeta de crédito, a hoy el demandante no tiene obligación pendiente con el banco tomador beneficiario, lo que conlleva a que el pago deberá ser dirigido por parte de la aseguradora directamente a la aseguradora, al asegurado, es decir, al señor John Alexander Barrios Medina. respecto a la excepción de inexistencia del siniestro respecto de la póliza que buscaba amparar el Credit Express ya mencionado, se declara aprobada la misma de acuerdo con lo anteriormente manifestado. Ahora bien, respecto de las excepciones propuestas por Banco de Vivienda S.A., procederá al despacho a analizar la denominada falta de legitimación en la causa por pasivo. Al respecto, sea del caso recordar que la legitimación como cuestión propia del derecho sustancial concierne a una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo, atendiendo si la ausencia de legitimación es respecto de la parte activa o pasiva, tal y como expone la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil en sentencia del 14 de marzo del 2002, radicado 6139. De conformidad con lo anterior, de las documentales que reposan en el plenario relacionadas con las solicitudes y con la solicitud de la tarjeta de crédito y del Credit Express que nos ocupa, en el marco del cual se suscribió el seguro objeto de litigio, se tiene que existir una relación contractual que une al demandante con la entidad financiera demandada. Esta es el pluricitado contrato de mutuo. Asimismo, de los diferentes medios probatorios que constan en el plenario, se extrae que el ofrecimiento del seguro aquí discutido fue adelantado por Banco de Vivienda S.A., así como que el seguro del que se pretende el reconocimiento del valor asegurado en que se funda la reclamación del demandante, conllevó a que figure como tomador el Banco de Vivienda S.A. De esta forma, pese a la existencia de dos vínculos contractuales independientes frente al demandante, como fuera el contrato de crédito y contrato de mutuo y el de seguros, no puede desconocerse que, de conformidad con el fundamento fáctico de la demanda acerca del deber de información del seguro desde el momento de su adhesión, se debe analizar el cumplimiento o no de la entidad financiera acerca de los deberes consignados en el régimen de protección al consumidor financiero, dentro de los cuales se presentan las relaciones con la debida diligencia e información, los cuales deben atenderse en todo proceso de la relación contractual, desde el ofrecimiento mismo del producto al tenor de lo dispuesto en el título primero de la Ley 1328 del 2009. De lo anterior, dado que el consumidor, hoy demandante, adquirió el contrato de seguro objeto de litigio a través de dicha entidad financiera, le asiste el deber de información precitado, lo cual llevará a tener como no probada la excepción intitulada como falta de legitimación en la causa por pasivo. Visto lo anterior, le corresponde al despacho establecer si en cabeza de Banco de Vivienda S.A. recae responsabilidad contractual en el marco de la póliza objeto de litigio. Para este propósito, atendiendo a que las pretensiones devienen necesariamente del cumplimiento de la obligación de condiciones propias de la póliza vía grupo de deudores, esta alegatura centrará su análisis en la procedencia del citado reconocimiento frente al régimen de responsabilidad civil contractual, siendo necesaria la acreditación de unos elementos de conformidad con la carga establecida en el mismo inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso, en el cual se establece: incumbe a las partes probar el supuesto derecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, correspondiendo así a la existencia de un contrato válidamente celebrado, el cual surgen de las obligaciones a cargo de cada una de las partes. El incumplimiento como la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo contenidas en el negocio jurídico del daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presenta una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento del nexo de causalidad entre los daños o los perjuicios con el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la acreditación de la existencia de un contrato del cual surgen obligaciones de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, debe indicarse que, en todo caso, no se acredita el nexo de causalidad entre el presunto incumplimiento de la entidad financiera y el daño alegado, máxime cuando para el presente proceso, al declararse la responsabilidad contractual en cabeza de la aseguradora y la obligación de indemnizar en cabeza de esta, no se prueba la existencia de un daño en cabeza del demandante. Lo anterior conlleva a que no se encuentre acreditado un nexo de causalidad y un daño con el incumplimiento reprochado a la entidad financiera demandada, por lo que se declarará aprobada de oficio la excepción de ausencia de los elementos de la responsabilidad contractual respecto de Banco de Vivienda S.A. En consideración de las razones aquí expuestas, relevándose el despacho de analizar otros medios exceptivos propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta alegatura no condenará en costas al no encontrarse estas probadas al interior del proceso. Conforme lo expuesto, Conforme con lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones denominadas cumplimiento del deber de información por parte de Compañía de Seguros Bolívar S.A., inexistencia del siniestro por el amparo de incapacidad total y permanente de la póliza terminada en 5521 propuestas por la aseguradora demandada de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probada la excepción de inexistencia del siniestro respecto de la póliza terminada en 5541 propuesta por la aseguradora demandada de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. Tercero, declarar no probada la excepción propuesta por Banco de Vivienda denominada falta de legitimación en la causa por pasiva. Cuarto, declarar probada de oficio la excepción de ausencia de los elementos de la responsabilidad contractual respecto de Banco de Vivienda S.A. por parte de Banco de Vivienda S.A. Quinto, declarar contractualmente responsable a Compañía de Seguros Bolívar S.A. respecto del amparo de incapacidad total y permanente en afectación al contrato de seguro vida Grupo Deudores terminado en 5521, que buscaba amparar la tarjeta de crédito Visa terminada en 3942, en el que funge como asegurado el señor John Alexander Barrios Medina. Sexto, condenar a Compañía de Seguros Bolívar a pagar al demandante dentro de los 15 días calendarios siguientes a la ejecutoria de esta decisión la suma de 19.541.464 pesos en afectación al contrato de seguro de vida Grupo Deudores. Terminado en 5521, que buscaba amparar la tarjeta de crédito Visa terminada en 3942, en el que funge como asegurado el demandante John Alexander Barrios Medina. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Compañía de Seguros Bolívar S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Séptimo, negar las demás pretensiones de la demanda. Octavo, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente. Esta decisión queda notificada en estrados.